Radio Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy bien, buenas tardes o buenos días, según en el lugar en el cual usted se encuentra. Estamos hoy en un programa especial con Pepe Barrientos, una persona que viene de la Universidad de Sevilla y que además tiene una gran trayectoria en el mundo de la filosofía aplicada. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del Proyecto Marfil, un proyecto de diálogo, creatividad y encuentro que además conduce este espacio radial llamado El Puente, un espacio radial que tiene lugar en la emisora Uniminuto Radio de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia. Aquí nos damos cita para conversar con ustedes acerca de diferentes perspectivas relacionadas con la educación filosófica, con la ciudadanía creativa, con diversos temas, y además tenemos un equipo de conductores que diariamente están trabajando con nosotros. Los días jueves nos damos cita para hablar de filosofía para niños, y es así como hemos estado conversando con muchas personas. Y tengo que decir que me siento muy feliz de poder hacer esta entrevista aquí de forma presencial con Pepe Barrientos, con quien hemos tenido una comunicación importante, además mediados por la distancia, él en España, nosotros en Colombia, pero que en esta semana y por esos días está visitando la Universidad Minuto de Dios en Bogotá y hemos tenido la oportunidad de tener esta entrevista. Así que Pepe, bienvenido al Puente. Qué gusto tenerlo con nosotros.
Pues bien hallado, y siempre para mí es un gusto no solo estar aquí en la Uniminuto por el trabajo que hacéis, sino específicamente estar contigo y que pasemos de la grabación que hicimos en mi despacho a una grabación ya más profesional.
Así es, hicimos una transmisión allí por un live de Instagram, pues aquí estamos para aprovechar un poco más de tiempo a Pepe. Realmente, Pepe, además, las motivaciones para venir a Colombia, para estar aquí en este territorio latinoamericano, ¿cuáles son?
A ver, yo estoy aquí gracias a la oficina de cooperación de mi universidad, una oficina que dirige Fran Rivera, y la idea es hacer ciertas actividades de cooperación e inclusive abrir otra serie de actividades de cooperación para que tanto profesores como especialmente alumnos puedan venir directamente a la Universidad Uniminuto a ver lo que estáis haciendo y a trabajar con vosotros, teniendo en cuenta el trabajo que estáis haciendo dentro de cooperación. Y por supuesto también, pues, para ponernos en contacto físicamente con el equipo que tenéis aquí en Boecio, o más específicamente Boecio Colombia, que es Parche aquí, sobre lo que estáis haciendo y que podamos colaborar en esta idea de desarrollar la filosofía con personas en riesgo de exclusión social, o mejor dicho, junto a ellos, porque la idea es cooperar, operar directamente con estas personas que están en situación de vulnerabilidad, que nosotros aprendamos.
De hecho, ahí tenemos un tema que nos ha conectado mucho con Pepe, y ese trabajo con personas en riesgo de exclusión o con personas en condición de vulnerabilidad, o como lo hemos llamado en Marfil durante mucho tiempo, marginalidad. Uh-huh. Eso nos ha conectado, la importancia de apoyar el desarrollo del pensamiento en ese tipo de personas. En Uniminuto tenemos una justificación, y es también toda la historia que ha tenido la organización Minuto de Dios con el trabajo social, un trabajo de más de 60 años, en el que ha habido un acercamiento a las condiciones de pobreza. Toda la obra social se ha montado desde ahí, y es la obra que usted está conociendo por estos días. Pero en Pepe, ¿cuándo surge esa motivación por acercarse a esos contextos? Y más en una perspectiva europea, porque tal vez para nosotros la sensibilidad que tenemos al tema de la vulnerabilidad es el pan de cada día. Pero ¿en qué momento, Pepe, también le interesan esos temas y además los conecta con la filosofía?
Yo creo que hay varias experiencias interesantes, y creo que la cuestión es también encarnar la propia filosofía. Y te voy a contar dos o tres casos específicos de cuando a mí, de alguna forma, me llama de alguna forma el que podamos hacer algo con la filosofía. Primer caso, Morelia, en México, hay un conjunto de niños en donde, bueno, nosotros vamos a visitar la mariposa de Morelia, y hay un conjunto de niños que vienen a pedirnos caramelos, y en ese momento nosotros le damos los caramelos que tenemos, y en ese momento ves que no puedes estar o vivir única y exclusivamente para ti mismo, y simplemente, pues, desarrollar tu propia existencia teniendo en cuenta la necesidad o el sufrimiento que puede haber en otros contextos. Cuidado, sufrimiento en donde estos niños eran muy felices, pero ve que hay una cierta perentoriedad que directamente en España no la hay. Ahí ya yo me empiezo a plantear si podemos hacer algo con la filosofía. Segundo escenario, en el Metro Hidalgo de México, hablo de ello en Filosofía Aplicada Experiencial, en Hambre de Filosofía, me encuentro con un chico que literalmente está muriendo en el metro de Ciudad de México, y era alguien que ni siquiera pedía dinero porque no tenía energías, no tenía fuerza para pedir nada de dinero, Y en ese momento yo me detengo, nadie se detenía, estamos en el tráfago de una ciudad, todos podemos tener esa imagen del tráfago de la ciudad donde hay alguien que está pidiendo y ni siquiera vemos a esa persona, o sea, no sufrimos porque no estamos viendo a esa persona. Yo me detengo, le doy un bocadillo, una torta, una Coca-Cola y nuevamente digo, bueno, ¿y la filosofía podría hacer aquí algo? O sea, no solo el poner un plato de comida, sino la filosofía podría hacer específicamente algo. Y no sé si contarte una tercera experiencia más de prisión.
Vamos con la tercera.
La tercera experiencia en una prisión latinoamericana, donde me encuentro a una mujer que después de hacer uno de los talleres, pues nos cuenta que ella está en prisión porque empieza a tener una relación con un chico, en donde en esa relación le pegaba lo suficiente y necesario, o lo justo y necesario, ya que estamos en una universidad de inspiración cristiana, decía ella, me pega lo justo y necesario, con lo cual, bueno, mi novio tampoco me llevaba a un hospital, yo no acabé nunca en un hospital, pero resulta que se casan, ella se queda embarazada, las palizas dejan de sufrirla, tienen un niño, deja de sufrir esas palizas, pero el niño empieza, el bebé empieza a llorar las primeras semanas, como cualquier niño, y una de las noches, pues esta mujer ve que su ya pareja, su esposo, ha agarrado al niño para tirarlo por una ventana. Ella agarra un cuchillo que tenía en la mesilla y mata a su marido, y la consecuencia son 35 años dentro de prisión. Y lo más lamentable de esta situación es que ella se lamentaba de haber matado a su propio marido. Y ella me llega a decir que a lo mejor hubiera sido que su marido hubiera tirado por la ventana a su propio hijo, porque ella está echando mucho de menos a su marido. Claro, son cuestiones en donde cuando uno trabaja en filosofía y se da cuenta de que con la filosofía puede trabajar pensamiento crítico, gobierno sobre las pasiones, pues uno se plantea si realmente la filosofía puede hacer algo y donde efectivamente nosotros podemos hacer algo. Son tres pequeñas experiencias donde uno dice, aquí no solo es que se puede hacer algo, sino que yo tengo la suerte de haber nacido en una familia que me ha podido costear una serie de estudios y creo que por justicia social hay que dar algún tipo de respuesta a estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Y tengo la suerte de haber conocido a estas personas, ¿no? A estos niños, a esta mujer, que me lleva pues a hacer una actividad que hace que mi vida tenga mucho más sentido. No solo soy yo el que está dando, sino que yo recibo mucho de todas estas gentes con las cuales estoy trabajando. No, yo no le salvo la vida a nadie, sino que al contrario, podríamos decir que son ellos los que me salvan a mí, mi vida y mi vida filosófica.
Hablar de salvación, hablar de filosofía, no suele ser como tan cotidiano, sobre todo porque la concepción de salvación la acercamos más a unas corrientes más teológicas y de otro orden. Sin embargo, hablar de sociedad sí está presente en la filosofía y en la historia de la filosofía, su aproximación hacia lo social, hacia la realidad, pues es realmente casi que definitivo. Sin embargo, en las prácticas filosóficas, en la manera como nos hemos encontrado cotidianamente con la filosofía, pareciera a veces haber una distancia y pareciera haber una zanja o una frontera entre la teoría y la práctica. Divorcio que nosotros, incluso acá en Un Minuto, hemos tratado de establecer puentes, relaciones, hacer una filosofía más social, pero no es tan común encontrarlo. Y incluso en el imaginario de las personas, cuando uno les habla de filosofía, automáticamente se remontan a los griegos o a una idea de una filosofía más especulativa, más teórica, como una especie de torre de marfil, a propósito de esta metáfora. Dice usted en la contraportada de este libro llamado Filosofía Aplicada Experiencial, la esencia de la filosofía depende de la relación que se mantiene con la sociedad antes que con impartir clases de epistemología o de ética, como lo señaló Teodoro Adorno, lo cual coincide con la concepción helénica que vincula esta disciplina con el ágora, con las definiciones de Séneca o Marco Aurelio. Entonces, aquí usted habla de una filosofía más de corte, pues como usted mismo lo señala, aplicado y experiencia. Pareciera que eso no tuviera que explicarse, que la filosofía en su misma naturaleza lo tiene, pero hay que hacer libros, hay que hacer talleres, hay que hacerlo práctico, hay que decir a la gente la filosofía se puede aplicar. ¿Por qué este divorcio y por qué la necesidad de tener que hacer este tipo de ejercicios para devolverle la naturaleza práctica a la filosofía?
A ver, históricamente hay un autor, Pierre Hadot, para los que nos estén viendo, hay un libro muy interesante que es Filosofía como camino de vida, donde explica ese divorcio. Durante mucho tiempo la filosofía tenía dimensiones teórico-prácticas y dimensiones aplicadas. Y así hay autores como, por ejemplo, Séneca en el estoicismo, Marco Aurelio, que mantenían que una filosofía no era auténtica filosofía, o perdón, un filósofo no era un auténtico filósofo si no había experimentado una suerte de transformación. Es decir, si no era capaz de tomarse la vida con filosofía. Eso que decimos de tomarse la vida con filosofía, que significa para el gran público que cuando yo tengo un conflicto personal o cuando tengo una situación muy grave, puedo adoptar o afrontar esa situación con un cierto tipo de calma. ¿Qué es lo que nos dice Pierre-Hadot? Que esta situación donde la filosofía tenía estas dimensiones aplicadas, cuando llega la religión, la filosofía en el medievo mezcla filosofía y teología. Después del medievo se separan filosofía y teología, la filosofía entra dentro de la universidad y todas estas dimensiones aplicadas con ejercicios prácticos, como puede ser una diacrisis, una prosoqué, ejercicios filosóficos de los estoicos y de otros, se lo queda la propia religión. La religión sigue haciendo retiros religiosos, pero en realidad los retiros eran filosóficos, es decir, eran los retiros que hacen los estoicos. Los retiros de Ignacio de Loyola, de San Ignacio de Loyola, están inspirados en la filosofía. Pierre-Hadot dice, llega un momento en la modernidad donde la filosofía entra en la universidad y se separa de estas dimensiones prácticas. Quedan algunos que están haciendo estas dimensiones prácticas aplicadas, pero en términos generales la filosofía se convierte en lo que hoy estamos teniendo en las facultades, un conocimiento teórico donde no se evalúa nada práctico. A nadie se le puede suspender en una facultad de filosofía porque no gobierne mejor sus pasiones después de los cursos, pero sí se le puede suspender si no tiene ciertos conocimientos teóricos. Esto es lo que dice Pierre-Hadot y es interesante. Sin embargo, lo que sí se da es que hay una historia de la filosofía que en muchas ocasiones no se cuenta, donde un conjunto de filósofos y filósofas vinculan la filosofía con estas dimensiones prácticas. Hemos hablado de los estoicos, pero resulta que hay experiencias como la de Walter Benjamin, en donde él desarrolla guiones radiofónicos a principios del siglo XX. Resulta que Michel Foucault, en 1970, desarrolla el grupo de información de las prisiones, donde trabajaba directamente con privados y privadas de libertad de prisiones directamente en estos contextos. Resulta que Rachel Carson, una filósofa, por no hablar solo de filósofo, en los años 70, escribe una conferencia que se llama El sentido del asombro, donde ayuda a los profesionales a que desarrollen las capacidades de asombro en niños pequeñitos, es decir, ella trabajó con su sobrino de 20 meses. Ahí inclusive hay café filosófico que hace, o té filosóficos con ese nombre, que hace María Zambrano con Camilo José Cela. Hay un conjunto de experiencias que no son filosofía aplicada, no son filosofía experiencial, pero que sí son precedentes y que son muy, muy desconocidos dentro de la historia de la filosofía. Y yo invito que a todos aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que les interese estos temas, que rastreen esa otra filosofía, igual que el propio Michel Foucault decía, ¿no? Tenemos que generar otra filosofía. O una última cuestión, no solo en filosofías eurocéntricas, sino también en filosofías africanas, como por ejemplo los bantúes, la filosofía bantú, cómo desarrollan ellos y trabajan ellos el tema de las pasiones a través de la propia energía, la filosofía andina. Estamos en un país donde se desarrolla mucha filosofía andina. Vosotros tenéis como 65 pueblos andinos, si no me equivoco, 65 lenguas que hay solo aquí en Bogotá y donde hay una experiencia filosófica para, por ejemplo, ponerse en contacto con la naturaleza. Hay que rescatar eso también para hacer talleres filosóficos. O en Venezuela pues están los Yanomami y ellos mismos tienen una filosofía también para ponerse en contacto con ese mundo. O la filosofía que hay de las mingas filosóficas, también muy de aquí, en donde se pueden hacer asambleas filosóficas y se pueden recuperar inclusive para la filosofía con niños, para este pensamiento cuidadoso. Yo creo que en ese sentido tenemos que ir también a esta filosofía que vosotros tenéis aquí, o este pensamiento que tenéis aquí, y que nos puede ayudar a vincularnos un poco con este contexto de una filosofía que no solo se entiende desde la perspectiva teórica, sino desde esta transformación, ¿no? de entender la filosofía como un entrenamiento filosófico.
Pues hay una clara concepción entonces en Pepe Barrientos sobre esta dimensión aplicada de la filosofía, y lo justifica desde la tradición filosófica, lo justifica desde autores que en la historia misma de la filosofía se han ocupado de ese ejercicio. Lastimosamente este divorcio pues nos ha arrojado a unos teóricos que han divorciado la parte práctica, pero qué interesante lo que se está haciendo. Y hablemos un poco de eso. Se están haciendo proyectos, se están haciendo prácticas. Pepe se encuentra entonces en su formación también con algunas escuelas, si llamamos así, o movimientos si queremos, en los cuales hay un acento especial a ciertas maneras de hacer filosofía y empieza a construir incluso el propio. Hablemos de esas aproximaciones, de esos acercamientos, y me interesa saber uno de ellos, y es el que trabajamos mucho aquí en Un Minuto y en este programa El Puente, y es el de filosofía para niños. ¿Cómo es que llega usted a escuchar de Matthew Lidman y a interesarse por esta dimensión también.
Yo empecé en realidad en consultoría filosófica y en talleres filosóficos, pero claro, había mucha vinculación con el tema de filosofía para niños, y hay un compañero mío, Gabriel Arnaiz, que en el año 2004, cuando hacemos en Sevilla el congreso, el primer congreso iberoamericano de asesoramiento y orientación filosófica, pues me trae un poco las perspectivas de filosofía para niños. Yo no empiezo a trabajar seriamente en filosofía para niños o académicamente en filosofía para niños hasta aproximadamente en el año 2009-2010. Sí es verdad que leía mucho de filosofía para niños, pero no tampoco la practicaba la filosofía para niños, sino que yo me concentraba en consultoría y en talleres. En aquel momento empiezo a, como digo, a leer muchos textos de Matthew Lidman, de Anne Sharp, porque la metodología no es solo la metodología Lidman, sino la metodología Lidman-Sharp, e inclusive también las líneas que no tienen que ver con filosofía para niños, sino las de filosofía con niños, quizás me interesan más, en donde autores como Walter Cohen o Ellen Dacey en los últimos tiempos, en fin, son gente que me interesan. Inclusive en España, pues ahora ha salido un libro de Ana María García, que también trabaja un poco en esta línea, es la presidenta de del Centro de Filosofía para Niños. Y entonces pues yo me empiezo a interesar primero desde la perspectiva teórica, y segundo, cuando en el año 2011 a mí me asignan la asignatura de filosofía para niños, la asignatura se llama Filosofía para niños, Aprender a ser, en la Universidad de Sevilla, pues yo me planteo que no puedo asumir una asignatura conociendo solo la teoría. Y entonces con un conjunto de alumnos de la Facultad de Filosofía, aunque la asignatura la impartimos en Ciencias de la Educación, pero con un conjunto de alumnos de la Facultad de Filosofía, les planteo darle formación de filosofía para niños y les planteo que por qué no nos vamos a un instituto, a un, lo que aquí sería escuela secundaria, bachillerato, hacer talleres. Estuvimos durante tres meses haciendo talleres reales, les pedimos permiso a algunos profesores, los profesores encantados porque les quitábamos una hora de trabajo, con lo cual pues ellos se iban a tomar café y demás. Bueno, la verdad es que no nos facilitaron mucho el tema y estuvimos haciendo allí talleres. Y luego a partir de ahí, pues sí es verdad que ya empezamos a trabajar con niños en riesgo de exclusión social. Y surge el proyecto Diógenes en las 3.000 viviendas, gracias a una asociación, Tiguitas Creativas, al proyecto Maparra, a Cáritas en Sevilla. Y empezamos a trabajar con niños y niñas en riesgo de exclusión social, de entre 8 y 12 años, y ya con un proyecto pues también intentando generar resultados empíricos y por ahí. Entonces, por una parte, pues tuvimos esa parte teórica, luego las clases. Yo sigo con las clases en mi universidad, donde todas las semanas hago un taller para enseñar a las chicas de filosofía para niños. Y bueno, y luego, pues, por supuesto, pues dirijo muchos trabajos de fin de grado de filosofía para niños, trabajos de maestría, tesis doctorales, donde también intentamos abrir la teoría dentro de estos campos y vinculando siempre con la práctica. Yo creo que un buen profesor de estos temas no tiene que abandonar nunca los talleres de filosofía para niños, porque si no, al final estamos dando una teoría pero desvinculada de la práctica y no tendría mucho sentido.
Esa aproximación a filosofía para niños, usted dice, ha tomado bueno, tantas ramas, ha hablado usted de algunas personas, entre ellas Walter, Ana, y personas a quienes queremos y además les enviamos un saludo. Seguramente muchos a esta hora están conectándose, están siguiendo esta transmisión a través de los canales de Uniminuto Radio, a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook y a través de Marfil Educación Filosófica en YouTube. Su crítica a filosofía para niños, ¿cuál sería tal vez una mirada como filósofo o ya sea crítica a filosofía para niños o a lo que algunas personas hacen? Sería interesante escuchar esa parte.
Ya cuando usted me dice que están mirando aquí gente especialista en filosofía para niños y ahora me pregunta por una crítica, es bastante polémico. Pero bueno, yo no tengo problemas con la polémica. A ver, yo siempre le digo a mis alumnas que el material más orquestado de filosofía para niños es el que se genera dentro de la metodología Lidman-Sharp. Es verdad que hay grandes especialistas, por ejemplo, no hemos mencionado a Diego Pineda, que tienen manuales muy buenos, es decir, Gloria Arbonés, el grupo IREF, tienen materiales muy buenos, pero yo creo que hay un trabajo muy bien orquestado también a nivel de investigación dentro del trabajo de Matthew Lidman. Mi problema con Matthew Lidman y con Sharp es simplemente una cuestión de que yo trabajo en educación infantil y que el material de Lidman y Sharp, en algunas ocasiones, donde lo que se hacen inicialmente es leer textos, pues ya me generaba ciertas limitaciones frente a otro tipo de materiales, como por ejemplo el de Ellen Dacey, que es mucho más visual. La filosofía visual que hace Ellen Dacey, pues me resultaba mucho más atractiva. Luego hay una segunda cuestión, y es que Lidman, aunque habló mucho de pensamiento cuidadoso, el tema de pensamiento cuidadoso lo desarrolla mucho más Sharp. Por lo tanto, a mí me interesa mucho más Sharp en relación al pensamiento cuidadoso que Lippmann y mucho más, pues otra serie de gente que luego han estado trabajando el pensamiento cuidadoso, por ejemplo en los últimos tiempos Jordi Nomen, que ha desarrollado su trilogía de filosofía para niños y su último libro que trabaja por ahí. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los primeros problemas fue ese. El segundo problema a la hora de trabajar es la adaptación de los materiales a las situaciones contemporáneas. Es decir, los niños de hoy, el material fundamental no necesariamente es un material escrito, sino que es un material visual. Y en ese sentido, pues, no sé, materiales como, por ejemplo, el conjunto de programas de La Gran Pregunta, donde hay pequeños capítulos de unos 5 minutos, como disparador puede ser más interesante en algunas ocasiones con ciertos colectivos que algunos materiales de Lippmann. Como digo, con ciertos colectivos, con otros colectivos no. Con otros colectivos, el material de Lippmann y Sharp me parece muy, muy interesante. Y luego, pues algunas críticas que el propio Walter Cohen ha hecho en relación a filosofía para niños, cuando él va a la filosofía con niños. Claro, no se trata de hacer una filosofía para otros, sino junto a otros, de tal forma que generar esta sinergia creo que pueden ser cruciales. Y el trabajo, por ejemplo, que hace Walter con el tema, por ejemplo, de la pregunta, creo que es muy interesante y que quizás pues Lippmann pues no le dio tiempo a desarrollarlo. Por lo tanto, no es decir que Lippmann no, sino que después de Lippmann se han desarrollado una serie de propuestas que están cubriendo ciertas necesidades actuales que a Lippmann pues directamente no las desarrolló tanto y Sharp simplemente porque no les dio tiempo. O por ejemplo el planteamiento que hacéis vosotros en Marfil con el tema de las personas en riesgo de exclusión social. Es verdad que Sharp escribe Hannah, pero más allá de eso, pues dentro del propio programa Lippmann tampoco hay mucho más. Bueno, en Mark se desarrollan algunas cuestiones con uno de los chicos que roban y demás, pero claro, es mucho más interesante, por ejemplo, la aproximación que vosotros hacéis cuando habéis trabajado con niños con menores infractores, niños en riesgo de exclusión social, o por ejemplo, estoy mencionando aquí muchos nombres, pero yo creo que es interesante también para aquellos que nos estén escuchando, o por ejemplo, cuando José Escurdia trabaja con niños rarámuri en el norte de México, o por ejemplo, cuando María La Madrid trabaja con niños oaxaqueños, en Oaxaca, en México, con niños también indígenas, o lo que se podría hacer también aquí, pues trabajando con esos niños también que tenéis aquí de comunidades indígenas. Entonces yo en ese sentido, no es una crítica a Lippmann, no es una crítica al programa de Sharp, sino que creo que estamos haciéndolo muy bien cuando estamos completando ese programa, que además es lo que pedía Lippmann, o cuando yo mismo he desarrollado metodología con cuentos, con generación de cuentos, y bueno, yo creo que...
Bueno, pues muy bien, aquí está hoy con nosotros Pepe Barrientos, o José Barrientos, profesor titular de la Universidad de Sevilla, director del proyecto experimental de filosofía aplicada en prisiones Boecio, y además de una innumerable cantidad de autor de muchos libros, aquí tengo algunos de ellos, Filosofar entre rejas, del cual hablaremos pronto seguramente en uno de los eventos en los que va a estar esta semana aquí con nosotros, La filosofía a la sombra, otro de los libros, resultado de una investigación y de experiencias del proyecto Boecio, de filosofía aplicada en prisiones. Algunos textos en los cuales incluso tenemos que agradecerle públicamente a Pepe por habernos permitido participar. Junto con la profesora Tatiana estamos aquí como autores de algunos de los capítulos. Pepe, hablemos de ello, de Boecio, de esto que nos ha conectado además con Marfil y que nos ha permitido trabajar en filosofía en cárceles. Hablemosle a los oyentes de qué es Boecio y cómo es que además resulta publicándose tantas cosas, tantos libros, quienes más están conectados con este gran proyecto llamado así.
A ver, nosotros en el año 2005, en el grupo en el que yo en aquel momento trabajaba, o sea, hace ya casi 20 años, uno de mis compañeros de curso, que ahora andamos ahí dirigiendo la tesis doctoral, Eduardo Vergara, hay que mencionar los nombres porque creo que hay que darle a cada uno su posición, se planteó ir a trabajar en prisiones. Y lo consiguió dos años después, en el año 2007, y empezó a hacer talleres dentro de prisiones españolas. Empezó con una prisión en Sevilla, en Morón, luego con una segunda prisión y al final difundió por varias prisiones dentro de España. Ese fue un poco el inicio de esto que luego hemos llamado Boecio. Luego nosotros después, él estuvo trabajando durante 10 años en España en distintas prisiones y luego pues allá por el año 2015, nosotros ya iniciamos un proyecto que nos financia la Universidad de Chicago y la idea del proyecto era saber si talleres filosóficos, si los talleres filosóficos pueden tener algún tipo de rendimiento, que era algo que no estaba dentro de este campo. Establecimos estudios cuantitativos y cualitativos para ver si había algún tipo de resultado y a partir de este proyecto que se llamó W3P, Wisdom Philosophical Practice, que se desarrolló en cuatro países, México, España, Noruega y Croacia, pues los resultados empíricos dieron que efectivamente que había una cierta mejora. Con esos resultados dijimos, bueno, ¿y si desarrollamos este proyecto en prisiones, ya que hemos tenido algún tipo de contactos previos y además lo hacemos a nivel internacional y además lo hacemos pues con una muestra de 1000 personas y además teniendo en cuenta en una situación de vulnerabilidad donde en muchas ocasiones hay veces que nadie se mete dentro de estos contextos porque por cuestiones de la estigmatización que sufren y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a iniciarlo. Empezamos a trabajar. Como digo, después de este proyecto de Chicago, al poquito de desarrollar el proyecto de Chicago, y en el año 2018 recibimos la noticia, 2018, 17, 18, 19, no lo recuerdo, recibimos la noticia de que la Unión Europea, bueno, habíamos recibido un proyecto con fondos de la Unión Europea que nos lo financian, contactamos ya ahí con vosotros. Ya habíamos hecho talleres, ya habíamos iniciado previamente el proyecto en México y en Brasil, pero la idea era pues trabajar también en Colombia con vosotros, empezamos a trabajar también con Argentina, en España por supuesto, y entonces empezamos a abrir un poco la maraña. Nos empezaron a llegar propuestas de Croacia, de Turquía, de Estados Unidos, pero nuestra idea fundamentalmente era intentar trabajar un proyecto en Iberoamérica. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, empezamos a desarrollar resultados, tuvimos experiencias muy bonitas, tuvimos experiencias muy duras también, porque en prisión pues ves morir a gente y no puedes en algunas ocasiones hacer nada, tienes amenazas dentro de prisión por lo que estás haciendo, simplemente porque le estás abriendo a la gente los ojos de lo que está pasando y hay gente que dejan de consumir estupefacientes dentro de prisión. Y hay ciertos colectivos en prisión a los cuales no le interesan que los privados y privadas de libertad dejen de consumir estos estupefacientes. Y bueno, y tenemos sobre todo la suerte de que hay muchos privados y privadas de libertad que nos apoyan, afortunadamente. O sea, yo estoy muy agradecido, en primer lugar, sobre todo, a los privados y privadas de libertad que han apoyado muchísimo el proyecto, que nos han ayudado mucho a crecer como proyecto, nos han enseñado mucho sobre las cosas que estábamos haciendo mal dentro del propio proyecto, e inclusive muchos de ellos se han implicado inclusive como formadores dentro del propio proyecto, y por supuesto luego a los directivos de prisiones y a los que habéis implicado. Y así es como surge el proyecto Boecio, es decir, como una ilusión de poder trabajar dentro de estos colectivos. No, la gente puede pensar que es para ofrecerle algo, sino que es para aprender de ellos. Porque ¿quién más nos puede ofrecer pensamiento que alguien que está viviendo en prisión, que está confinado? Nosotros hemos vivido una época de confinamiento y que lo único que puede hacer es dibujar y pensar. Y entonces, pues, en muchas ocasiones nos encontramos a gente en prisión que dibuja muy bien y que se plantean pensamientos en muchas ocasiones profundos. Y que aquellos que no hemos estado en prisión, pues ni siquiera se nos pasa por la cabeza porque al fin y al cabo estamos ideologizados. O sea, pensamos de una determinada forma y ni siquiera llegamos a hacernos ciertas preguntas que ellos están haciendo. Claro, en ese sentido yo creo que la filosofía tiene que estar muy agradecida a aquellos que están pensando dentro de prisión porque ayuda a ampliar el corpus filosófico. Es decir, ellos nos están ayudando a ver que podemos pensar más allá de esos marcos confinados de personas de sociedades que viven acomodadamente, de un nivel sociocultural medio o alto, pero claro, en muchas ocasiones yo no he accedido a este tipo de pensamientos, con lo cual cuando ellos nos plantean ciertas cuestiones, yo lo que siento es mucho agradecimiento por ello, porque yo he aprendido mucha filosofía con ellos.
Yo creería importante, Pepe, aprovechar su estancia en Bogotá, en este caso, y cerca de las personas que estamos investigando, para pedirle unas palabras de, no sé, de recomendaciones, y seguramente también nos están escuchando personas que hacen filosofía aplicada, hacen filosofía para niños, hacen consultorías, trabajan con sectores de exclusión, como es el caso de lo que hacemos en Marfil, pero llegamos a un momento, Pepe, y hablo ya, me implico en la pregunta, en los que sentimos como cierto desaliento, y lo voy a decir porque a veces sentimos como que hacemos mucho, pero no vemos cuantitativamente los resultados, esos resultados que nos vende o que nos exige mucho la academia cuando nos piden cifras, cuando nos piden esta persona pasó el parcial, entonces ya sacó una buena nota y vamos a sacar unos graduados, y entonces nosotros estamos aquí en un ambiente académico en el que decimos con mucho orgullo, graduamos no sé cuántos trabajadores sociales, psicólogos, tantos filósofos, pero cuando trabajamos con estas poblaciones las cifras no nos dan. y no siempre podemos identificar que esta persona antes era infractor, ahora ya no es infractor, era consumidor de sustancias psicoactivas, ahora ya no, y pasó por los talleres. Entonces uno dice, lo que yo hago, ¿qué sentido puede tener? Lo que hacen filosofía para niños en esos contextos no formales, ¿qué podríamos decirle a estas personas que experimentamos esos momentos en los que sentimos como que no nos dan las cifras? Y lo voy a plantear así. ¿Qué recomendaciones daría usted?
Hombre, yo mi primera recomendación es no utilizar cifras, aunque te voy a responder con cifras. ¿Por qué? Porque la cifra lo primero que hace es objetualizar a la persona. Y cuando objetualizamos a la persona, no miramos al rostro de la propia persona. Yo no estoy haciendo esto para salvar a nadie, para tener cifras, aunque obviamente tenemos proyectos de investigación y tenemos resultados, si quieres ahora te puedo explicar algo de resultados, sino que yo hago esto porque creo que es lo que tengo que hacer, es decir, por una cuestión de justicia social. Y cuando hablo de justicia social, me explico. Lo que quiero decir es que si yo o aquellos que me están viendo, o usted mismo, tenemos una situación donde hemos podido estudiar, no una carrera, sino varias carreras, donde tenemos unas vacaciones en verano, donde podemos ver una serie en Netflix, o unas, no sé si se puede hacer publicidad o no, en una plataforma digital.
Después vamos a cobrarle a esta parte.
Exactamente. Donde estamos viendo series, donde estamos bebiendo agua embotellada a pesar de que por nuestro grifo sale agua potable, donde estamos yéndonos a una cena y tal. Pues probablemente eso significa que tenemos una cantidad de dinero excedente dentro de nuestros salarios, que tenemos un tiempo excedente dentro de nuestros salarios, y un tiempo excedente, un dinero excedente, una excedencia de vida en relación a qué. En relación a aquellos que están viviendo en situación de vulnerabilidad, que no es solo que no tengan este excedente, sino que están viviendo, están sufriendo situaciones porque yo personalmente he tenido ese excedente dentro de mi propia vida. Del hecho de que yo haya hecho dos carreras o que yo tenga en mi frigorífico, no lo sé, cuatro botellas de un refresco de cola, por no hacer publicidad, quiere decir que yo tengo un excedente cuando hay gente que no tiene eso dentro de su propia vida, no puede comer. Por justicia social, esto es simplemente una ley de vasos comunicantes. Si hay una persona que está trabajando lo mismo que yo o más y no tiene ni siquiera para poder vivir y yo sí lo tengo, por justicia social, ¿qué hay que hacer? Pues que mi excedente hay que pasárselo a la otra persona. Es decir, mi excedente no me pertenece a mí. Mi excedente de tiempo y mi excedente económico no me pertenece a mí. ¿Qué quiero decir? Y esto puede ser polémico. Que si yo ese excedente de tiempo y de dinero no se lo estoy pasando a otra persona, yo estoy robando. O sea, que si yo le estoy dando a alguien a otra persona, no estoy siendo una buena persona, estoy haciendo justicia. Y si yo ese excedente no se lo estoy dando a esta persona, estoy robándole a esa persona. Ya digo, puede ser polémico, está muy en la línea de quizás lo que dice Peter Singer y otros filósofos, pero creo que va por ahí. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poco esta situación, es decir, de qué es lo que podemos hacer por el resto de las personas y por dónde deberíamos ir.
Bueno, pues ahí hay un toque de ilusión también. Gracias, Pepe, por sus palabras. Nos anima, nos motiva, además tenerlo aquí nos motiva mucho más porque nos hace creer más en la propuesta, saber que nos conecta. Además, usted nos ha conectado con personas de otros escenarios, de Brasil, de México, de España, todo ese equipo de personas que están trabajando en Brasil. Así que no, y nos motiva también ver la forma como se han aproximado, como se han comprometido. Tenemos apuestas, proyectos, incluso contémosle a los oyentes qué más podrían ellos encontrar, en dónde podrían tener información, incluso si quieren vincularse a proyectos como este. Es posible que haya agencias, organizaciones que nos están viendo y quieren de alguna forma conectarse con esta dimensión de nuestro trabajo. De pronto hay fundaciones donde digan, me interesaría que aquí se hiciera una filosofía como esa, la población con la que trabajo le hace falta el desarrollo de unas capacidades de pensamiento crítico, de desarrollo comunicativo, de un ejercicio de la resiliencia. Es decir, ¿qué les podríamos sugerir a estas organizaciones o personas para que se conecten con Boecio y puedan participar?
Yo antes, sí es verdad que me hacías una pregunta y quizá me escapaba y era un poco ilusionar también a los chicos que están estudiando filosofía o carreras de humanidades en general, y te respondo a eso que se me quedó antes un poco en el tintero, y es la cuestión de que hay mucha gente, efectivamente, que en los últimos años de carrera están muy decepcionados con la filosofía y con determinadas carreras. Afortunadamente, nosotros hemos tenido alumnos que, cuando han estado trabajando con nosotros desde la perspectiva práctica, nuestros alumnos se han reenganchado a aquellos que están haciendo porque le ven sentido a su propia carrera. Por lo tanto, es una invitación a esa ilusión que tienen. Y en relación a estas instituciones, las instituciones, una de las grandes cuestiones que demandan para aquellos con los cuales están trabajando las ONG es pensamiento crítico. Y yo no digo que nosotros tengamos la patente del pensamiento crítico, los filósofos y las filósofas, pero es verdad que nosotros nos dedicamos al pensamiento crítico. Yo les invitaría a que se acercasen a aquellos que están haciendo talleres de filosofía aplicada, en el caso de Colombia, al Grupo Marfil, vosotros que estáis trabajando, y a otros tipos de colectivos, para que si quieren desarrollar pensamiento crítico auténticamente con niños, con jóvenes, con mujeres en situación de prostitución, que se acerquen no solo para que demos conferencias, sino para que entrenen capacidades de pensamiento crítico. Hay mucha gente en estas asociaciones que están trabajando con gente que han sufrido violencia de género o que no controlan su propia violencia. Y efectivamente, dentro de la filosofía, trabajamos el tema de gobierno sobre las pasiones y la filosofía, los filósofos y las filósofas podemos entrenar en esto. Por lo tanto, mi invitación es tanto que se acerquen a vosotros, a Proyecto Parche, a Grupo Marfil, como por supuesto al grupo que nosotros llevamos, al Proyecto Boecio. Nosotros tenemos una página web que es institucional.us.es/boecio, y ahí pues podemos también informarle y dar también formación, porque también hay muchos voluntarios que quieren saber cómo poder hacer estos talleres. Y los talleres no necesariamente están hechos por filósofos, sino que nosotros damos formaciones a voluntarios, a trabajadores sociales, a educadores sociales, a abogados, a gente que están trabajando en estos colectivos, y que ellos mismos pueden hacer estos talleres con esas personas en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, también es una invitación, ¿no?, a que se formen, y nosotros también estamos dando formación.
Bueno, de hecho, aquí en un minuto tenemos la oportunidad de tener una de esas formaciones, teniendo a Pepe como maestro, y es el Diplomado Gimnasio Filosófico. Un diplomado en el que participan, seguramente también nos estarán viendo algunos de los estudiantes, personas de diferentes lugares, de diferentes países, de aquí mismo a un minuto, y estamos formándonos en toda esta metodología de los talleres estoicos, de toda esta filosofía aplicada, la manera como podemos generar el desarrollo de estas capacidades de pensamiento, el control de las pasiones. Así que seguramente habrán más versiones de este diplomado para que ustedes estén muy pendientes cuando se vuelva a abrir en alguno de los centros esta formación. Aquí estaremos compartiendo el link de Boecio, seguramente de Marfil, para que ustedes puedan contactarse y participar. Pepe, tengo en mis manos algunos libros y ya hay oyentes que están preguntándose cómo pueden adquirir estos libros. A mí me interesa que usted nos hable un poquito de este, porque vamos a tener oportunidad de hablar de filosofía entre rejas y hemos insinuado un poco filosofía aplicada. Entonces, sería importante decir cómo conseguir los libros y de qué se trata este que tiene usted en sus manos.
A ver, los libros están muy accesibles en Europa, con lo cual, y por supuesto en España.
Tenemos que irnos para Europa,
en fin,
o pedirlos.
En España y en Europa se consiguen fácilmente, en cualquier librería, porque la editorial es Plaza y Valdés y la editorial se consigue fácilmente, ¿no? De hecho, hay algunos de estos libros, por ejemplo, Filosofar entre rejas, que ahora hace unos días se ha editado en Plaza y Valdés, México, con lo cual en México ya es totalmente accesible, no hay ningún tipo de problema, y además imprimiéndose allí, y el de filosofía aplicada experiencial, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, en México se va a conseguir. No obstante,
bueno, este ya lo trajo Plaza y Janés a Bogotá, ya está en Colombia.
Exactamente. De hecho, Plaza y Janés está trayendo para acá y hay algunas librerías. Pero no solo eso, sino que la propia editorial tiene contactos con editoriales virtuales o algo así, en donde directamente se imprimen aquí los libros. Con lo cual, si entran en la página web de Plaza y Valdés y aparecen en los libros, hay unos links por países en donde pues aparece México, Colombia, Argentina, y ahí se indica en cada uno de los países donde se pueden conseguir directamente esos libros. Entonces, estos libros son bastante accesibles. Peter Lang, pues en la propia editorial pueden preguntar dónde se consigue el libro de Peter Lang. Es muy accesible en Europa y directamente en Latinoamérica, pues yo creo que Peter Lang puede directamente decir dónde se consigue este libro de Peter Lang, que entrando directamente dentro de este libro. Este es un libro de resultados de lo que estamos haciendo dentro de prisión. De tal forma que cada uno de los autores, en donde pues hay autores de Brasil, autores de aquí, de Colombia, en este caso específico, pues tanto Víctor Andrés Rojas, que lo tengo a mi derecha, como Cindy Tatiana Carrero Torres, que anda también por aquí. Pero no solo eso, sino que también Ángel Alonso de México, Renato Nardi de Brasil, Mario Raúl Enríquez de España, o bueno, pues explican un poco lo que se ha estado haciendo dentro de cada uno de los países. Entonces, pues Ángel Alonso habla un poco de lo que él ha estado haciendo, prácticas estoicas en la prisión de Santa Marta, Renato Nardi, lo que se ha hecho, el proyecto Boecio en Serra Azul, en la prisión de Serra Azul, en fin, un poco en este sentido. Y además tenemos una parte de bases teóricas donde se da la fundamentación del proyecto y una parte de, el capítulo se llama el segundo, trastornos psicológicos en los centros penitenciarios, factores explicativos y consecuencias, porque es un conjunto de personas, especialistas, profesores de psicología, donde explican también los trastornos psicológicos que puede haber dentro de prisión. Con lo cual, lo que pretendíamos en este texto era, por una parte, dar la fundamentación filosófica de lo que estamos haciendo, la fundamentación filosófica, inclusive psiquiátrica, de lo que existe en muchas ocasiones dentro de prisión, porque somos conscientes de lo que hay dentro de prisión, y luego una parte de bases prácticas de qué existe específicamente, qué se está haciendo específicamente dentro de cada una de estas prisiones, y se explican tanto resultados cuantitativos como experiencias. Es decir, qué se ha hecho en algún lugar y en otro, o inclusive en el caso vuestro, ¿no? Pues lo que se han hecho ya no solo dentro de prisión, sino inclusive también con niños, con menores infractores, y creo que puede ser interesante, bueno, en el caso, por ejemplo, de España, Raúl Enrique, de lo que se ha hecho con mujeres reclusas, porque no solo trabajamos en prisiones masculinas, sino que efectivamente intentamos también, bueno, de hecho trabajamos también con mujeres en prisión, teniendo en cuenta de que en prisión el 80% son hombres, por lo tanto el 80% de las prisiones son hombres, pero nos parecía muy interesante introducir también la perspectiva de género, trabajar también con mujeres y, por supuesto, también introducir la perspectiva de género dentro de los materiales que nosotros estamos generando. Y, por supuesto, por eso también tenemos aquí pues autora, porque de hecho dentro del mundo de aquellos que han trabajado en prisiones, pues tenemos a Michel Foucault, un hombre, pero también a mujeres que han trabajado la teoría dentro de prisión, como por ejemplo Concepción Arenal o Angela Davis en Estados Unidos, que también han estado trabajando dentro de esto, de este tipo de campo, y creo que es crucial, ¿no? O sea, ver un campo y otro, ¿no? Como decía María Zambrano, la razón no está para que uno la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Y en ese todos debe ir un todos masculino, un todos femenino también, porque creo que es el enriquecimiento, ¿no?, de lo que deberíamos de tener. Y en ese sentido, pues tenemos también estos desafíos.
Bueno, pues aquí tenemos un mar de temas, de posibilidades para trabajar, para seguir explorando, para investigar. Tenemos a Pepe, que es además una riqueza como persona, como académico, como filósofo, y podríamos seguir horas hablando con Pepe, pero el tiempo en radio realmente es muy corto y se nos va el tiempo, y pues tenemos que agradecer por la oportunidad de tenerlo aquí en vivo e en directo, compartiéndonos estos textos, compartiéndonos sus trabajos, invitándonos a formar parte de Boecio y de tantas experiencias y además acciones investigativas. Pepe, hay también otros espacios en los que seguramente algunas personas pueden participar que usted coordina. No quisiera dejarlo ir sin preguntarle también por uno de ellos, y es la revista. La revista ACER es una publicación especializada, es una revista internacional en prácticas filosóficas, y vale la pena que la recomendemos y que también invitemos a los que nos siguen, que es una comunidad interesante en filosofía para niños, para enviar trabajos, para enviar artículos y publicaciones.
Sí, nosotros desde el año 2009-2010 empezamos a publicar esta revista, que además es una revista que está académicamente indexada, en fin, estamos en Scopus, Web of Science, en fin. Y además, pues estamos trabajando en cuartiles y demás, de hecho ya estamos en Q2, en alguno de esos índices, en segundo cuartil, y sobre todo también que hemos tenido la suerte que es una revista de filosofía aplicada, pero también de filosofía para, con niños, donde por ejemplo han publicado pues Walter Coan, Félix García Morillón, es decir, tenemos también ahí gente pues bastante interesante. Y lo que publicamos pues son tanto textos académicos teóricos como también luego que exista su parte práctica, y entonces pues hemos tenido pues experiencias que se han hecho en Argentina basadas por ejemplo en Michel Foucault, pero de talleres hechos en la escuela Joan Miró, me acuerdo que había por ahí un artículo, y efectivamente pues una invitación a que todo el mundo pues pueda publicar en esta revista, que le servirá, que el que tenga perspectiva académica, que le servirá para su propia promoción académica, y bueno, y un poco abriríamos por ahí, ¿no? De todas formas, yo creo, Víctor, que además del tema de la revista, como supongo que estamos acabando ya también, a mí no me gustaría acabar sin dejarle a la gente un poco la reflexión o la idea de que en muchas ocasiones cuando estamos en una carrera estamos pensando cuál es la salida profesional, es decir, de alguna forma es la exigencia de qué me va a dar la sociedad a mí, cómo me va a pagar a mí la propia sociedad. Pero yo creo que tendríamos que tener también la reflexión de qué le debo yo a la propia sociedad, que en muchas ocasiones en la filosofía latinoamericana, en una filosofía andina, está muy claro. Es decir, dentro de la filosofía andina uno tiene muy claro que tiene que dar algo a la propia comunidad, y si no, no solo está perdiendo la comunidad, sino que estás perdiendo tú como persona. Una persona pide de mucho si no tiene esa dimensión social dentro de la propia existencia, y estamos y de alguna forma yo creo que aquel filósofo, aquella filósofa que no tenga esta propia dimensión social, crítica pero social, se está perdiendo como filósofo, se está perdiendo como filósofa, porque está perdiendo algo que es inherente a la propia filosofía. Y en ese sentido yo creo que todo filósofo, toda filósofa, se debería de preguntar también qué me está demandando la propia sociedad a mí como filósofo o como filósofa, y por lo tanto cuál debería ser mi propio compromiso dentro de la propia filosofía, dentro de la propia sociedad. Y yo creo que es una gran cuestión, ¿no? Que la gente se quede con la idea de, bueno, y con todo lo que yo he recibido, con todo lo que yo tengo, ¿qué debo dar a la sociedad? ¿Qué tengo yo alrededor mía? ¿Y qué parte de sufrimiento, de limitación puedo dar? Y ya digo, no solo por dar, sino también porque Martin Buber lo decía, el yo no existe sin el tú, o Levinas, ¿no? Entonces, si queremos ser auténticamente nosotros, yo invito a que todo filósofo salga de su propia torre de marfil y que se ponga en relación con la gente, y de verdad eso le va a ayudar mucho a ser un mejor filósofo, una mejor filósofa, y a que su propia filosofía se enriquezca. Y bueno, es un poco una propuesta.
Y qué bella propuesta, qué gran desafío. Somos comunidad, somos encuentro. En Marfil lo utilizamos mucho, somos diálogo, y creemos que cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. Nos faltan más encuentros, más relaciones, y qué bueno que podamos hacerlo desde un ejercicio como este, una filosofía aplicada, con tanto rigor, con tanta profundidad filosófica y con tanto compromiso práctico. Una dimensión muy, muy, muy interesante, además, para que ustedes conozcan. Ahí están los links, las páginas de nuestros proyectos para que ustedes puedan vincularse. Pues Pepe, se nos va el tiempo, y una vez más, gracias por estar con nosotros en El Puente. Sí. Esperamos que disfrute su estancia por Colombia, espero que la esté disfrutando, y quiero que finalicemos con una pregunta analógica, siguiendo un poco la propuesta que nos hace Sátiro y que juego con ella al final del programa, pidiéndole al invitado que haga una analogía, y en este caso lo voy a hacer pensando en Colombia. Si usted piensa en los colores, la gama cromática de tantos colores, que seguramente usted tendrá uno preferido, ¿tiene algún color preferido?
No lo sé.
No, ok, vamos a ver. De los colores, usted va a pensar ahora en Colombia y va a decir, ¿qué color le pondría a Colombia? Ha estado recorriendo algunas calles del barrio Minuto de Dios, Bogotá está un poco gris, pero no sé cuál es el color que usted hoy, en esta pregunta, rápidamente, le pondría a Colombia. ¿Qué color se le ocurre?
Te voy a dar una respuesta descapada y una respuesta real.
Vamos a ver si vamos a llegar a la real.
Vale, la respuesta descapada es un arcoíris. Porque yo creo que aquí hay mucha diversidad.
¿Vale?
Hay mucha diversidad, ¿vale? Y diversidad de pensamiento, diversidad de la de que no me escapo. Yo creo que me quedaría con la parte sur de los colores de Colombia, que es el rojo,
okay.
¿Vale? De la bandera de Colombia. Yo creo que sobre todo por la calidez y la cordialidad y la hospitalidad, que tengo que reconocer que no solo es de Colombia, que también es de mi querido México.
Estamos ahí empatados.
Pero está, es ahí. Y entonces me quedaría un poco con ese rojo, ya digo, de calidez, de cercanía, y no el rojo de calor de mi propia ciudad, sino un poco el rojo del abrazo, ¿no? De la calidez de estos países que afortunadamente pues nos siguen acogiendo con mucha fuerza, y del cariño, ¿no? O sea, de bueno, y de esa cercanía también de la sangre, que al fin y al cabo por vuestras venas corre sangre española, y por nuestras venas, o sea, somos mezclados, o sea, somos una cultura
somos
híbrida,
familia, ¿no?
Somos familia.
Pues entonces, gracias, Pepe. Aquí decimos en Colombia, Colombia es pasión, y nos alegra tenerlo, está en su casa, es bienvenido. Y agradecemos su estancia, su visita, y los invitamos a ustedes también para que se den una pasada por acá, por Colombia. Gracias, Pepe, una vez más. Gracias, oyentes del Puente. Esto ha sido todo. Yo soy Víctor Rojas. Sean ustedes bienvenidos siempre al Puente, a las 11 de la mañana, hora Colombia, en Uniminuto Radio o a través de Marfil Educación Filosófica. Buena tarde.
Esta es Internet Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
¡Listo!
Muy bien. Dale.
Dale, que tengas. Excelente. Sí, lo vas a...